Hoy el gobernador del estado dio una noticia que tiene que ver con la apertura y el cierre de ciclos. Desde, ¿qué será? Desde el 2019 se había anunciado que para diciembre del 2020 sería inaugurado el Parque Papagayo. Este se fue retrasando, después dijeron que en marzo, después nos dijeron que en junio, y se fue retrasando, y la fecha se llegó.
Bienvenidos, les presentamos a Belmonte, Hecho Podcast.
Hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que será este 3 de octubre que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará una vez más el puerto de Acapulco para inaugurar la remodelación del Parque Papagayo. El mismo Héctor Astudillo lo dijo, con esto se cierra su mandato, ya que el 14 de octubre, como él lo ha dicho, a la medianoche, estará entregando la estafeta a la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda. Me equivoqué cuando les dije que esta remodelación había iniciado en 2019. Bueno, se había hablado de ello en 2019, que se presentó el proyecto. Fue hasta el 20 de enero del 2020 que se inició esta remodelación con una inversión de 300 millones de pesos. Todos nos dimos cuenta porque lo primero que se hizo fue construir la barda perimetral. Se retiraron los comercios que se habían declarado en bancarrota con tal de no pagar renta al parque Papagayo, y bueno, también se retiraron varios espacios deportivos y otro tipo de recreación que estaban por ahí. Como dijo Astudillo, va a ser el último acto que encabece antes del fin de su mandato. Este proceso de entrega y recepción que dio inicio ayer marca precisamente ya de manera oficial de entregar cuenta de lo que fueran 6 años de su gobierno. ¿La tuvo fácil? Depende de la óptica. Se puede decir que la tuvo fácil porque peor no podíamos que estar. Cualquier cosa que hiciera Astudillo y era un punto a favor después de la situación en la que se encontraba el estado de Guerrero. ¿Pudo haber sido mejor? Pues siempre, todo es perfectible, todo es mejorable, todo se puede hacer mucho, se pueden mejorar muchísimas cosas. Tal vez lo que más le dolía a Guerrero, el tema de la seguridad, pues fue algo que se logró recuperar. Y eso lo sabemos todos, las estadísticas lo dicen, aun cuando, bueno, la percepción tal vez sea diferente. Podríamos hablar de otros temas, se pudo haber hecho más, en efecto, pero pues la pandemia llegó a darle el traste a lo que sería pues como el 33%, el 30% del tiempo de su administración. Recursos que pues se hubieran podido destinar a obras, a impulso a empresas, a turismo, tuvieron que ser destinados a salud. La realidad es que se le cuestionó mucho a Héctor Astudillo, ¿no?, esta actitud muy cercana al gobierno federal, muy apegada a lo que decía el gobierno federal, aun cuando nosotros veíamos que algunas de esas directrices eran completamente irreales, ¿no? Como todas aquellas dichos de López Gatell, quien anunciaba que ahora sí habíamos llegado al tope de la pandemia, ahora sí vamos para abajo al tope de la pandemia, y toda la dinámica, ¿no?, para atender al COVID que le dio el traste al país, y a la cual estuvimos muy apegados. ¿Se pudo haber hecho más? ¿Se pudo haber hecho menos? ¿Quién sabe, no? A nadie le convenía una división entre el Estado y la Federación. A nadie le convenía, menos políticamente. Astudillo, muchos decían, está operando a favor de Morena, está operando con López Obrador, pero la realidad es que, y eso lo tenemos que ver bien, lo tenemos que tener bien claro, y ojalá todos los gobernantes lo tuvieran muy claro. Cuando uno llega al poder, en efecto, pueden hacerse muchas maniobras políticas, pero uno deja a un lado el partido y se vuelve pueblo. Se vuelve alguien que gobierna para su gente, no para su partido político. Yo eso es lo que veo que hizo Astudillo, es mi opinión. Si tú tienes otra opinión, puedes dejarla en comentarios. Y no, que no suene despedida, ¿no? Pero sí da el tema es ad hoc, ¿no? Con este anuncio que hizo hoy el gobernador, precisamente hablando de este ciclo nuevo, ¿no? En el que pues ya se cierra su gobierno, ya estamos a 6 de septiembre, será entonces en poco menos de un mes y una semana que esté aquí el presidente López Obrador en esta gira de trabajo, la última gira con Héctor Astudillo Flores. Se van a echar flores y le va a decir nuevamente pues, que fue un excelente gobernador, pero probablemente López Obrador no lo va a invitar a su gabinete. Yo creo que ya la oportunidad ya pasó de largo, ¿no? López Obrador también dentro de sus grandes pendientes que tiene con esta administración, pues es la migración de la Secretaría de Salud Federal al puerto de Acapulco para descentralizar dependencias. Muchos han dicho que se va a instalar en el edificio inteligente, sin embargo, pues todavía hay todo tipo de adeudos y conflictos en esta estructura. Se espera que en esta visita López Obrador pues pueda presionar aún más y bueno ya lograr que se venga esta Secretaría de Gobierno Federal. Seguramente será positivo para Acapulco, ¿no? Sobre esta visita López Obrador fue confirmada por el subsecretario de SEDATU, Daniel Octavo Fajardo Ortiz, quien confirmó precisamente para que la visita es para inaugurar esta reunión. Hoy precisamente sostuvieron una reunión de evaluación. Ahí estuvo el representante de la gobernadora electa, Belén Salgado, el ingeniero Arquelao de la Cruz Pisa, a quien se menciona como quien podría ser el próximo secretario de Obras Públicas del estado de Guerrero. También estuvo Carlos Obregón Alvarado, quien actualmente pues, es el director del Parque Papagayo, entre otros funcionarios. Se espera entonces que ya esté completamente terminado a partir del 15 de octubre, pues la reunión fue precisamente para fijar aquellos lineamientos pendientes antes de que se entregue este Parque Papagayo. Y hablando de parques, pues el tema del veladero sigue dando de qué hablar luego de que después de varias denuncias ciudadanas por fin se llevara a cabo un operativo para desalojar a invasores en el Parque Nacional El Veladero. Todos sabemos dónde queda el Parque Nacional El Veladero, pero por si tiene duda, toda la parte alta de los cerros de Acapulco, en donde se ve verde, 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 verde y no hay ninguna casa, todo eso es el Parque Nacional Veladero, un área protegida desde hace muchísimos, muchísimos años y desde donde, pues creo que esos son los 80 o los 90, se ha buscado precisamente preservarlo de nuevas invasiones. Aquí está, 17 de julio de 1980 fue que el Parque Nacional Veladero fue declarado Reserva Natural Ecológica. Entonces, pues, ¿qué pasó? No de pronto, no puedo decir de pronto, porque esta invasión no es de que llegaron al monte, chaponaron y pusieron sus maderitas. No, esta invasión era algo bien planeado, con mucho dinero y muchas influencias. ¿Por qué lo decimos? Usted puede ver las imágenes ahí en la página de Anews. O sea, no son veredas, son caminos grandes, abiertos con maquinaria. Y no son solo caminos, hay postes de alumbrado eléctrico, hay energía eléctrica. ¿Qué demuestra esto? Que hay gente muy poderosa, muy fuerte, inmiscuida detrás de esta invasión, que no es necesario, o sea, no hay que decir que es una empresa particular ni nada, no, detrás de esto hay algún político. Y sorprende también en específico el tema de los postes de alumbrado público y el cableado eléctrico, porque sabemos que para que haya una instalación de este tipo, primero tiene que haber un contrato. Y para que haya un contrato, la Comisión Federal de Electricidad te pide documentos de propiedad, lo cual es imposible en una invasión en medio del Parque Nacional El Veladero, que es algo que también debería investigarse desde la propia Comisión Federal de Electricidad. Puede ser que haya existido un contrato, puede ser que estos invasores se hayan mandado a hacer sus postes de concreto, hayan comprado su propio cableado, hayan cableado toda su colonia, se antoja imposible. O sea, es más fácil creer que hubo un chanchullo desde la propia Comisión Federal de Electricidad. Entonces, más que levantar acusaciones por robo de energía eléctrica, deberían acusarse e investigarse la corrupción al interior de la CFE, que bueno, pues con Bartlett ahí metido, cualquier cosa es posible. Y bueno, este operativo, como le decíamos, no era cualquier invasión, tan no fue cualquier invasión, que estuvo presente ahí en este operativo el mismísimo fiscal de Guerrero, Suriel de los Santos, y el mismísimo secretario de Seguridad Pública, también del Estado, estuvo ahí presente con autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Secretaría de Marina, Guardia Nacional. Se llegó a este operativo en la parte alta de la colonia La Chinameca, en donde pues, ya había muros, había vallas de madera, había obras con lámina, y bueno, se estaba además talando de forma ilegal toda esta zona, ¿no? ¿Qué falta todavía? Pues falta saber realmente qué está pasando, quién está detrás de todas estas invasiones. Y bueno, ya el gobierno del estado, independientemente de lo que haga la Profepa, ya dio a conocer que puso denuncias en contra de quien resulta responsable por la ocupación y lucro ilegal de estos espacios propiedad de la Federación. Ya están estas denuncias en marcha y ojalá y se lleguen hasta las últimas consecuencias. También hay una petición en la plataforma change.org en donde ambientalistas precisamente fueron los que pusieron en marcha esta denuncia en contra del Parque Nacional El Veladero. De acuerdo al secretario de Seguridad Pública, el primer delito es el daño ecológico. Varias hectáreas fueron invadidas. Por eso, insisto, hay que saber quién está detrás de ello y que se le castigue. Pero además de ello, son los cables para instalaciones eléctricas. Y bueno, pues se habla de indiferencia o complicidad de las autoridades responsables de cuidar el parque, ¿no? Usted puede encontrar esta petición en change.org como licenciado Andrés Manuel López Obrador: sin Veladero no hay Acapulco, ecocidio en reserva natural, en donde se habla de esta situación, de este tema que pues bueno, ahorita las investigaciones están en curso y le puedo apostar lo que quiera a que hay un político y fuerte detrás de todo esto. Pero eso sí se llega hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues por hoy es todo. Nos vamos, perdón por la hora en que enviamos este podcast. Ya es un poco tarde, pero bueno. ¿Qué le puedo decir? No le puedo hablar ahorita del tema de redes. Creo que no hay nada nuevo más que la constante migración que hay de youtubers a Twitch y de Twitch a YouTube y de cambios. Y es que con tanta red social, cada vez más los creadores se han dado cuenta de que es imposible estar en distintas plataformas, pero hay unas que los favorecen más que otras. Por eso esta constante migración que se está dando en el tema de redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues por hoy es todo. Hace unos días Twitter lanzó también los super follows para que pues también los creadores puedan monetizar a algunos de sus creaciones. Ya lo había hecho YouTube, ya lo estaba haciendo Facebook, lo estaba haciendo Twitch, lo estaba haciendo TikTok. Pues Twitter se quería mantener así en su margen y seguir siendo así como que, pues, el muy reservado, el muy serio, y no, ya de plano ya, ya. O sea, tuvo que dar su bracito a torcer. Comenzó con, comenzó a crear también sus conversaciones, ¿no? En vivo. Pero bueno, pues ahora introduce los super follows, que son suscripciones mensuales pagadas para apoyar a tus personas favoritas en Twitter, ¿no? Entonces, pues hay, creo que hay un límite. Hay que tener un cierto número determinado de seguidores para poder acceder a este beneficio. Van a ser suscripciones mensuales de $3, $5 y $10 para brindarles material detrás de escenas y poder interactuar con los seguidores, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué tal les va a los creadores con esta nueva oferta, ¿no? Interesante, pues a ver cómo sigue. Pues por hoy es todo, muchas gracias. Cuídese, sana distancia y use cubrebocas, por favor. Hasta luego.